En esta ocasión nos vamos a ocupar del tema la ornamentación arquitectónica y lo voy a reducir a un aspecto que es el más llamativo y por lo tanto ha sido el más socorrido de nuestra arquitectura, digamos colonial y claro, por lo tanto de nuestra arquitectura conventual del ámbito de los indios en el siglo XVI. Nos vamos a referir a las portadas de las iglesias especialmente. Digo que es el tema más llamativo, porque efectivamente si vamos a algún lugar donde encontremos un convento de los que sirvieron como centros de evangelización, lo que nos llama la atención, pues, después de ver la masa, la mole más o menos grande, majestuosa del establecimiento, pues son los detallitos y muy particularmente las portadas. Esto ha sido tan importante en nuestro medio intelectual que las historias del arte colonial elaborado y publicado, generalmente es a lo que se dedican a hablarnos de las portadas. De los edificios en sí, poco se dice, pero de las portadas mucho. También se habla de los retablos, pero ese tema lo he dejado para la vez próxima, porque son asimismo muy llamativos. Vamos así a lo más. No solamente los primeros historiadores de nuestro arte colonial en lo referente a la arquitectura se sintieron atraídos por esa fascinación de las portadas, que son las que tienen así muchísimas cositas, y en esas cositas comprenden elementos, ya se lo analizamos un poco, de estilos ornamentales, arquitectónicos, de la época en que se hacen los conventos, que realmente es la época del manierismo, un poco anterior la clásica, un poco anterior la del gótico y un poco más atrás la del romántico. Elementos cogidos para formar una especie de combinación o ensalada por los aires de aquel tiempo al elaborar sus portadas, son los que encontramos, nos llaman la atención y digo, queremos profundizar un poco estos hechos. Muchas veces, pues, identificamos esos elementos de distintas procedencias y que generalmente se combinan. Generalmente, no siempre. Así que en una misma portada de esto que es tan llamativo, pues podemos encontrar algunos elementos que corresponden al clasicismo renacentista, algunos elementos que corresponden al plateresco, que es una rama muy decorativa del Renacimiento, algún elemento mudéjar, a veces en medio de esto, algún elemento gótico y menos elementos del románico que, por ser más antiguo, pues, había sido ya superado en Europa y aquí, en cierta forma, heredando la tradición española, pues lo teníamos también como superado. Sin embargo, hay elementos románicos en esto, llamamos las portadas, sobre todo las portadas de nuestros templos, que son a las que se dedicó mayor atención, porque a fin de cuentas son las portadas las que están diseñadas y labradas en torno a los ingresos a los templos que eran la casa de Dios. Entonces, si en los conventos, si en las capillas de indios, si en las capillas posas, si en los arcos que se hacían en las bardas atriales para el ingreso a las mismas, se emplean también estos elementos, definitivamente donde más se emplean y donde más se elaboran, donde más preocupación hay por lograr verdaderas piezas, digamos, ejemplares de ornamentación, pues es en las portadas de los templos. Es que no es raro encontrar alguna portadita hermosamente diseñada, bien trabajada en el interior de un claustro. en la portería ese Klaus, en fin, en otras partes. Pero repito, definitivamente, aún se puso el mayor empeño y se desarrolló el mayor esfuerzo. Hasta la mayor suntuosidad es en las portadas de los. Entonces,
los historiadores de nuestra arquitectura
se deslumbran con esto y con cierta razón hacen sus estudios a base de las formas ornamentales. Desde luego hay que advertir que como nuestro siglo XVI fue así, un siglo medio nebuloso, y el siglo XVII aclara las nebulosidades y se define en cuanto a las concepciones de la arquitectura y de los anexos arquitectónicos. ¿Cómo fueron las portadas? ¿Cómo fueron los retablos y así otros objetos anexos a los edificios? Como entonces hay un poco de todo en el siglo XVI y después hay más definición, más caminos que seguir, lo contrario que en el XVI, pues las portadas del XVI nos resultan especialmente interesantes porque reúnen así la confluencia de muchas cosas. Época de tanteos, podríamos decir.
Pero tanteos
llenos,
saturados de interés.
Aún las modestas portadas de modestos templos conventuales. Hay también una razón para esta atención. En general, nuestra arquitectura, toda, la civil, la militar, la eclesiástica, del clero secular,
la del clero regular,
con la arquitectura que obedeció a ciertos patrones que se dan desde un principio, en fin, en las primeras décadas del siglo XVI, y se sigue con esos patrones, con esos modelos, van haciendo ciertos cambios, pero siempre con esa base. Verbi gracia. Los templos conventuales que corresponden a los centros de organización. Estos templos conventuales, en general, están concebidos como cajas, con cubiertas que varían de una manera o de otra. Pero el templo en sí mismo es una caja. Si acaso como en Yuriria, la caja ya tiene crucis.
Pero si no son cajas.
Varía un poquito la disposición del ábside.
La concepción de caja.
Las basílicas pocas que se hicieron en aquel tiempo de tres naves, también obedece a la concepción de un cajón de planta rectangular. Ese planteamiento se habría de seguir los siglos siguientes de nuestra colonia y aún posteriormente.
Si obedece
un patrón, no se cambia. En cambio, lo que se va cambiando es
lo complementario.
Los claustros, que son, a fin de cuentas, edificios para diversos servicios, y básicamente
servicios de
residencia de los monjes,
en el caso de estos conventos.
¿Y cómo están formados? Pues a partir de un patio cuadrangular, casi siempre cuadrado, arquerías en torno para corredores, dos plantas generalmente, y aposentos en torno a los corredores. Esa concepción, sí, es la que se ha de seguir en el palacio de gobierno, en las casas, sobre todo las de
nuestra nobleza
criolla, los ricos de aquel tiempo. Es decir, siempre tendremos una arquitectura para esta clase de residencias eclesiásticas o civiles
que siguen el patrón que les acabo de anunciar.
Entonces, las variantes tendrían que venir de otra manera, no afectando este patrón arquitectónico. Y debemos recordar que la arquitectura es básicamente el arte de construir espacios para el uso del hombre.
Espacios, por lo tanto, como artes artificiales.
Bueno, pues la concepción arquitectónica la tenemos que descubrir, nos tenemos que dar cuenta de cómo es a través
de las plantas o planos
que han de seguir las construcciones para muros, para arquerías, para vanos, para aposentos, corredores. Excepción, pues, claustral es la que sigue todo lo demás en general. Los templos
sobre planta rectangular
de cajón,
los que estoy explicando a ustedes,
y cuando se trata de grandes templos, bueno, pues más amplio el cajón, como en la Catedral de México,
que se
empieza a construir por la séptima década del siglo XVI, así la de Puebla y las demás. construcciones, pero pensadas también sobre la base de una planta rectangular que va a formar un salón en Guadalajara, un salón con la cubierta al mismo nivel en las tres naves, en la Catedral de México, como la de Puebla, en la de Oaxaca, un salón rectangular de tres naves más unas capillas a los lados y las naves laterales a un nivel inferior el que asumió la nave central, que es más alta. Eso para favorecer el ingreso de los porventanes. La concepción es agregándole capillas y todo eso. Es sencillo. Cuando que en ese tiempo, sobre todo en Italia, fue la fuente del Renacimiento, que llevó la vanguardia durante mucho tiempo de los cambios en arquitectura y en otras artes, se varió la concepción de los edificios. Y los templos dejaron de ser esos cajones para convertirse en edificios construidos en una planta ovalada, en una circular, con capillas adosadas. En fin, con movimiento que a la vez se hacía que registraran las cubiertas. Y la ornamentación. Es que allí las conmociones propias de los deseos de cambio no incidir en lo mismo monótono de un momento dado, se van traduciendo en alteraciones importantes de las estructuras arquitectónicas. Eso no pasa aquí. Aquí es bien simple la cosa. Una vez que se piensa en el tipo de templo, pocas variantes se le infieren. El tipo de casa es de tipo claustral. Entonces, la ornamentación es la que recibe mayores inquietudes, la que las registra, los cambios estilísticos, etc. Y ya digo, en el siglo XVI, que es el que estamos tratando, es el siglo de confluencia de vanguardia, retaguardia, presente de diversas procedencias. Entonces hay una gran diversidad. Ahora, por otro lado, son medio mal hechas en general, mal diseñadas. Porque nuestros frailes y uno que otro arquitecto, sobre todo, fueron viniendo como maestros de retablos y que sabían un poco dibujar y calcular y diseñar. En la segunda mitad del siglo XVI todavía no son lo suficientemente importantes para saber resolver todos los problemas de concepción general de un edificio o de una parte de un edificio y de todos sus detalles. Entonces, hasta nuestros edificios y las portadas hemos de encontrar que aparte de la mezcla de estilos y de detalles en que esos estilos se manifiestan, está ahí muchas veces mal hechas. Y desde luego no se guarda algo que en el Renacimiento se tiene como muy importante, que es el saber diseñar con proporciones adecuadas las partes, los todos de los edificios. Así que dentro de eso, que podemos considerar defectuoso, muy alejado de la perfección, es en lo que nosotros tenemos el encanto de nuestras cosas. Para finalizar esta introducción, diría usted lo siguiente, repitiendo, nuestras portadas son lo más llamativo, como lo recuerdo. Tanto así que llegó a haber un trabajo dedicado exclusivamente a las portadas coloniales de México.
Por la doctora Elisa Vargas. Luego,
por ahí anda, la universidad. Y que quiso hacer un trabajo de ciertas ambiciones que condensara datos y detalles de todas las portadas coloniales, pero especialmente las religiosas. ¿Por qué las religiosas? Pues porque la vida religiosa en la colonia tuvo mucho más importancia que la civil. Bien. Para iniciar la serie de láminas que vamos a mostrar ahora a ustedes y señalarles esto que he venido diciendo en la introducción, les he incluido algunas fotografías de dos poblaciones españolas en donde podemos sentir, son de Extremadura, el aire, el estilo medieval que prevalecía para la fecha en que se empiezan a derramar los conquistadores y pobladores españoles en nuestra América. Y en la que podemos hacer algunas observaciones respecto al estilo de las portadas especialmente. De ahí pasaremos a las de México, que encontraremos diferentes, pero que hay que advertir, salen del medio la gente que vivía en esos pueblos. A mí me hubiera gustado poderles mostrar a ustedes, por ejemplo, unas fotografías del pueblo de donde salió Hernán Cortés, donde nació, que es el pueblo de Medellín. Pero desgraciadamente es un pueblo a la fecha tan misérrimo que no se le puede sacar provecho ni para unas cuantas. Incluso la plaza tiene un pedestal con una estatua de pie de Hernán Cortés, más o menos imponente, una leyenda baja, Hernán Cortés, conquistador de México, Jota, como le escriben los españoles. Es quizás lo más brillante de este pueblo, que actualmente, repito, es de lo más misérrimo, y en los tiempos en que Cortés nació y creció en ese pueblo, había de ser. Pero en cambio les traigo unas láminas de una ciudad medieval que conserva mucho corazón antiguo, que es Cáceres, y de otra que es Trujillo, de donde fue oriundo. Incluso por ahí les mostraré a ustedes una puerta de propiedad que se dice fue la casa de los Pizarro. Vamos a ver eso para ambientarnos un poco. Y después entramos en las láminas correspondientes a nuestras portadas. Esto no es invitación al turismo, pero si van no estaría mal. Hay que pensar que entre el Cáceres, digamos, del siglo XV al actual, pues han pasado muchas cosas, pero se conserva un poco el núcleo medieval de Cáceres. Aquí tienen ustedes unas callejuelas ya arregladas decentemente. En aquellos tiempos, estas calles, por ejemplo, no podían existir, igual que las de México, no fueron nunca embaldosadas, sino eran de vil tierra, basureros, lodo, marranos, etc. Esa era la vida natural. Ahora esto está muy decente. Pero, en fin, eso del ambiente, el suelo, es una cosa y otra cosa es el alzado. Observemos una plazuela a la que se desemboca por una callejuela. Por ahí sigue la comunicación a otras, etc. Esto es muy de una ciudad medieval que además fue amurallada. Como en general fueron amuralladas todas las ciudades de Europa desde antes de la dominación romana. Los europeos siempre han vivido amurallándose, muertos de temor de los asaltos otros pobladores e incluso de algunos remotos, como los unos, los otros, los mongoles. Es una hermosa plazuela. Pueden ustedes ver las moles de los muros exteriores de estos edificios, plantados así bastante irregularmente, unos con otros, nada de calles tiradas a cordel y formando un emparrillado, como si la comunidad renacentista se vino a nuestro país. Observen ustedes lo ciego de los muros. Claro, una época de inseguridad, aparte de la muralla, y por si esta fallaba, y aún no fallando, era bueno poner ventanas y balcones. Bueno, ventanas propiamente, pequeñas balconcitos, lo más alto posible. Las puertas, pues también estrechas, fáciles. Eso no quita que haya algunos palacios con puertas más amplias y hasta con elaboradas portadas que ahora vamos a ver. Observen ustedes, por ejemplo, en esta casa, la torre, claro, está bien restaurada, con un mirador en la parte superior, que podía servir el tipo de calor, ahí hace mucho calor, el tipo de frío es un frío fuerte, pero bien, esto para la temporada de calores, para tomar un poco el fresco. Cáceres está muy cerca. Abajo, vean ustedes una especie de balcón medieval, que nos recuerda incluso ese tipo de balcón o corredores que hay en Puebla. Las casas colombianas, de grandes mensulas de piedra, con aquí se usa mucho una bovedita de una mensula a la otra. En este caso es una losa y su murito de barandal. Una ventana nunca pequeña por aquí, esta otra
con reja, claro, igual que este balcón acá. La puertita pequeña, que se parece mucho a las puertitas de accesoria que tú conserva el edificio del convento michoacano de Morelia, de San Francisco, que eran accesorios. Ahora, aquí hay un trabajo formado básicamente por esa moldura que ya hicimos observar la vez pasada, que se llama alfiz, de origen árabe, de los árabes de España, pero que se maneja con mucha libertad. Ven, aquí sube hasta ir a dar la vuelta sobre esta ventana. Eso simplemente le da vida al muro, ¿no? El romper su monotonía y su pobreza con la moldura que va siguiendo los detalles. Esta otra casa, pues no puede ser más severa. Esta de acá, no se diga. Curioso el pasito este, donde ahora le pusieron la escultura que vemos, que achaplana la esquina para evitar maltratos por carros, pero no la achaplana nada más, sino se le pone un curable. Ya, vea su especial brinca. Tienen ustedes otra casa medieval,
claro,
del medievo ya reciente, la puerta
del mismo tipo que vimos antes,
en la que podemos apreciar algo que aquí se suele ver, que es las dovelas muy amplias, las dovelas del arco, muy amplias, las dovelitas,
se extiende bastante.
En algunas otras todavía esa extensión es mayor. Largo,
el vano de ingreso.
El alfiz, repito, siendo un trabajo muy simple, dura realzada,
que parte de unas peanas,
le da mucha vida, mucho realce, y le mata la monotonía
al muro de
un escudo
de
armas
del dueño de la casa, balconcito
arriba, un balcón enteramente muy alto y unas ventanitas. Este tipo de construcción es el que se antoja pudo haber sido escenario de esa leyenda de Romeo y Julieta. Entonces, esta hermosa casa que es la que vimos primeramente en la plazuela, mensuras, remates grotescos con flameros que son bien interesantes. De este tipo son los flameros que se colocaron como remates de las columnitas de la gran fachada de la Capilla Real de Cholula,
a la que
vimos
nos referimos la vez pasada.
En este gran muro,
en este muro no hay nada,
ni una aspillera,
ni una
rendija de luz. Muro macizo, pero en la parte superior se
hace un cornizamiento y se
coloca todo un
despliegue de escudo,
casco, cimera, cartela, armas, un medallón que
al lado del
otro lado, igual de los medallones propios de este estilo ornamental al que nosotros
acabamos por conocer como plateresco.
Luego yo les marcaba aquí el alfiz, penses en el rinconcito.
Se pone
un escudito, sube el alfiz.
Se
trilobula
para
seguir
las
curvas de
los dos
arquitos de esta hermosa ventanita delicada.
Sostenida
en medio
por esa columnita,
un
escudo
más superior. En la parte inferior, ángeles
que tienen
un escudo y un huevo. Esa ornamentación delicada, hecha incluso para tenerse de cerca,
porque es
detallada, simplemente aparece contradiciendo la monotonía del edificio medieval como elementos
que se introducen en la época
ya renacentista
del
plateresco, cuyo punto de partida fue la ornamentación
sobre
toda la ornamentación del frontis del gran templo, de la Cartuja de Pavía, en Italia, que data de la octava década del siglo XV. Y que condensó la mayor fantasía y delicadeza de lo que llamamos decoración o ornamentación plateresca, de la que derivó la hechura de custodias finísimas. El plateresco lleva su nombre precisamente de que el estilo decorativo de esta rama del Renacimiento, que no se fue por lo abstracto, sino por lo ornamental, minucioso, detallado, esta rama del Renacimiento, por haberla trabajado con primor los orfebres de aquel tiempo, sobre todo para hacer custodias y otros objetos menores de la liturgia cristiana, recibió el título de estilo plateresco. Nace en Italia, se difunde un tanto por el sur de Francia. En España tiene una gran aceptación, como lo vemos aquí, como agregada a una construcción medieval. México habría de tener también representantes importadas. Un detalle de otra casa, en el que todo está en Cáceres. Les recomiendo ir. Podemos ver la simplicidad de la puerta. Calle de la Amargura, la busca.
Ahí está la puerta.
Vean ustedes, la puerta pues no es más que un vano con arco, pero el dovelaje, las enormes piezas que forman las dovelas del arco, son extraordinarias. Eso simplemente le da así un vigor, una fuerza a ese pequeño vano que con piedritas menores, pues, no querría decir nada. Es un gran resplandor, digamos, en torno
al vano,
sin mayor relieve en la presencia en vivo, en aparente, de las dovelas grandísimas de Canarias. Ahora, en la parte superior, le echaron un detalle para señalar el linaje del
propietario.
Un alfiz, y aquí no hace más que englobar un escudo. Y junto, sin plan así,
de
simetrías de
nada, de esas reglas raras, racionalizadoras,
de la presentación de
los edificios,
tenemos un hermoso
balcón de esquina, muy primitivo,
va de acuerdo
con la puerta interior,
pero en la esquina. Pero claro, un piso, una baranda de hierro, es un balcón
de
los que no tuvimos
aquí.
Tuvimos sobre todo en Puebla. Balcones de esquina muy hermosos, los hay, mucho más amplios, trabajados ya de otra tesitura
que no es la
medieval, sino renacentista y aún manierista. En Puebla tenemos balcones de esquina, repito, muy hermosos. Y aquí tenemos un antecedente de un balcón de esquina que no desdice en lo absoluto
del
tono
al
rudo
agreste
del edificio. Ahora pasamos
a
ver la muralla
que se
conserva de Trujillo. Y esta fotografía que me fue posible tomar desde una parte más elevada de la muralla, ven que la muralla da vueltas y desciende siguiendo movimiento del terreno, nos permite ver no solo la muralla, pues un paso para los soldados
que
podrían así distribuirse para la defensa de Boeing, sino nos permite apreciar el paisaje verdaderamente llorador, desolado,
que
priva en
Extremadura.
De aquí fue Trujillo, por el estilo es el paisaje de Medellín, donde fue. La gente en aquel tiempo, los españoles que vivían en Extremadura, la pasaban como ahora,
en la
pobreza colindante con la miseria. Viene la fama de los descubrimientos y de aquí se enrola, lógicamente,
mucha gente
que no tenía mucho que perder si se lanzaba
a buscar
esperanza de hallar nuevas tierras y riquezas. Porque este suelo, pues, como que no daba para mucho, ni da. Así que el paisaje, lo podemos imaginar, se parece un poco a la zona de Querétaro, tanto de nuestro país, que es un arbolito, es casi por milagro. Ahora, pintorescas son estas ciudades, pero ¿qué ni qué? Aquí tienen ustedes una de las puertas de ingreso. Claro, hasta sin saber sacar fotografías, permite sacar bonitas fotografías. Y ustedes al fondo, qué bien se adivina, la calle Fuenda, los tejaditos, las casas muy pobres, rudimentarias, allá la torre de una iglesia, con grullas arriba. Abundan las grullas. ¿Cómo se llama? Güeyes. Sin embargo, de que aquí no hay ninguna, les llevamos ventaja a los españoles en cuanto a reproducción. Y allá abunda, no sé si notan sobre el tejadito de la torre, están los pajarracos. Vean acá, la puerta, sin que se coloque simétricamente, tiene ahí una inscripción, acá un escudo, arriba se le agregaron las almenas. Esto es así, muy rústico, es el verdadero medio español del que salieron la mayor parte de nuestros conquistadores y colonizadores. Gente que venía de un medio de vida muy ruda y que se la jugaba con esperanza de que mejorara esta. Claro, si les iba bien hasta condes y marqueses, pero si no, no perdían más que la vida, ¿no? Otro. De aquí de Trujillo es esta portada, que es más complicada que las que vimos de Cáceres, en donde la puerta tan sencilla como la que ya vimos, ven ustedes cómo está marcada por las grandes dovenas, pero se recortan, no se les hace despliegue así como de resplandor de la que vimos en Cáceres, se recorta por un alpiz de cordón franciscano, el mismo que al centro se hace subir para englobar ese nicho. Y se dibuja otro alpiz ya de moldura, simple, no de moldura, cordón, para abarcar esos dos escudos y arriba otra. Las ventanucas de los lados están diciendo, bueno, aquí hubo el atrevimiento de abrir ventanas, que claro, llevan rejas casi a nivel del suelo, pero pequeñas. Debió ser la vida bien dura en aquellos tiempos del siglo XV, del siglo XVI. Oh, ahí te digo. Y esta sería la entrada de la casa, según dicen, fue de Pizarro. Y ustedes, debió ser una casa, pues, digamos, de burguesía media, para hablar en términos que entendemos todos. Pero no rica. Entonces, una casa bien construida, de cal y canto, tosca, lo que sea, pero con su puerta. Con sus jambas, sus impostas, esas piedras horizontales medio labradas, y luego su arco apuntado gótico, con sus grandes dovelas. Modesta, debió ser, la casa está destruida por dentro de los pizarros. Arriba le agregaron ya un escudo miserable al lado de otros muchísimos que encontramos en España. Hay que recordar que en aquel tiempo la nobleza española nunca pensó en venir a hacer oro acá. Estaban ocupadísimos con ir a Flandes, a las guerras de Italia. En 1527, los ejércitos de Carlos V se dedicaron al saqueo de Roma, que causó un impacto tremendo en el mundo entero, ¿no? El Papa salió de huida, ¿no? Y a esas campañas, pues iba la florinata de la gente. Que tenías buenas posiciones en España. Aún los soldados. Los que venían a América eran los más desarrapados. Los españoles libres. Eso sí, libres. Porque recuerden ustedes que había servidumbre, ¿no? Estaban sujetos a ella. Creo que para finalizar esta pequeña, esta breve revista de los dos poblados que mencioné españoles, es pertinente observar la plaza de Trujillo. Sí tiene su placita.
La hora invadida de cuerpos.
Este es el templo. Y si ustedes lo retuvieran y lo compararan en su mente con la estructura, con el aspecto del templo, digamos, del convento de San Gabriel de Cholula, es muy semejante.
Casi, casi su hermano.
Templo de cajón. Con una puerta lateral, la puerta frontal, que es la que vemos. Con una portada que tiene cierto parecido a algunas portadas de tipo renacentista, clasicista, que se hicieron aquí, formadas ya como una obra más moderna dentro de aquel ambiente medieval, en torno al arco de medio punto de la puerta que vemos, todavía parece doblada. Y consta la portada de un zócalo, una columna, su arquitrave, su friso, su cornisa, que se corren hasta unirse con la otra columna, y un frontón. Acá chueco, aparece todavía un alfiz y un escudo. Y arriba un óculo de los que este retengan. Ustedes en su mente, por favor, aquí se hicieron lo mismo en Cholula que en otras partes. Una forma muy simple de darle marco a un ojo de huella, a una claraboyes, que sirve para eliminar. Aquí el coro alto, que no hubo en España, en ese tiempo todavía. Y que hemos dicho, el coro alto se hace así dentro de la iglesia para los monjes, y se deja de esa manera libre la nave inferior para que el pueblo la ocupe en las festividades. Los monjes tienen su vida propia, comunicando el coro alto con el claustro, viniendo al coro alto para sus cantos, para realizar sus oraciones y cánticos cada tres horas, que esto les era obligados a que anduvieran en el campo de campaña, sin que se alterara para nada, sin que hubiera necesidad de cerrar la nave. Bien, la concepción del edificio es muy semejante. Una diferencia importante que hay entre un edificio como este de cajón y los nuestros, son por el estilo, es que aquí, por ejemplo, si es que se llega a ver la cubierta que encontramos en general es una cubierta de bóveda. Y en estos lugares muchas veces no es de bóveda, sino simplemente de techo de vigas de armadura, un poco a la mude, con tejas. Además, aquí no hay almohadas. No sirvieran para nada sin
la intención psicológica de ese.
Eran fortalezas y hasta para la tranquilidad de los propios españoles metidos, siendo muy pocos en un medio indígena muy abundante. A un costado de este templo, y este es un verdadero palacio de tipo renacentista, con portada interior, con portada para el balcón que está sobre ella, con hornacina en la esquina, decorados a la manera del plateresco que mencionaba antes. Aparte, el terreno está inclinado, entonces esta porción del edificio queda formando una planta baja que en este lado se hace con una gran alta arquería que permite puertas y balcones dentro de ella, como en Poscolula se hizo en la capilla de indios. Aquí no se ve muy bien, pero hay balcones. Es decir, formar una especie de piso chico, aprovechando la altura general. Es así como un piso mezanino, piso tapanco. Mientras que por el otro lado, como el edificio se va haciendo más chico porque la calle sube, entonces se llega ya al nivel de la planta noble de la segunda, lo que llamaríamos el primer piso, en la parte posterior. Portales rodean esta plaza, como los que aquí se hicieron. Esto es pues un paisaje, en cierta forma, sentimos, yo así lo siento, extraño, pero al mismo tiempo familiar. Los españoles que vivieron aquí intentaron seguir las normas que les dieron para la traza de las ciudades, para ciertas construcciones, y otras que les eran familiares para la construcción de los edificios. Aquí tenemos una gran escultura de Pizarro, pues quieras que no, para los españoles fue muy importante, para nuestros indígenas más, los incas, sobre todo, porque pues acabaron con su soberbio imperio, pero con un comportamiento muy desagradable que ustedes deben conocer. Muy distinto del de Cortés, que aunque fue de lo peor, se lo llevaron con mucho. Bueno, pues ahí está una gran estatua de Pizarro vencedor, como en Medellín hay una de pie. Ahora, en un pueblecito es la campiña esa horrible, desértica de Extremadura, que se llama Jara y Cejo. Nuestro trabajo, aprenderlo. Jara y Cejo. Encontré una parroquia con elementos muy parecidos a los que aquí tenemos en algunas de nuestras construcciones. Como se trata, hasta la fecha, de un pueblecito miserable. El edificio único y principal, se puede decir así como gran edificio, es la parroquia, a la que se ingresa por la puerta lateral, que es la que ve, la que se hizo dentro de un portal. Y si ustedes observan esa puerta, tiene su arco lobulado. Aquí tenemos algunos arcos lobulados. Aquí el lobulamiento es muy marcado. Bueno, en algunas de nuestras portadas aparece el lobulamiento. No siempre tan marcado, leve, pero es lobulamiento. La arquivuelta sigue el lobulamiento y luego tiene un alfiz que enmarca la arquivuelta de la. Arriba un nichito apenas sin marcado con esa bordura. Luego un balcón arriba, siempre irregularidad, sí, en las ciudades importantes fue muy común la irregularidad de los edificios, porque como me hacía notar una vez con mucho acierto, después de comprobarse 50.000 veces el arquitecto Enrique Yanis, que tengo el honor de contarlo. El auditorio, en ese tiempo me hacía observar, y aún en toda la época colonial de México, la regla era supeditar los vanos a las necesidades interiores y no supeditar las bellas fachadas perfectamente trazadas, rítmicas, etcétera, a los aposentos interiores. Entonces, si hacía falta en un determinado momento, había un aposento grande, dos balcones, se hacían dos balcones. Que nomás uno, pues uno, que cargado para allá, no importaba cómo quedaran por fuera. Esto es importante para entender el estilo verdaderamente tradicional y popular de nuestra arquitectura que corresponde con el español. Ahora observen ustedes la ventana de la parte superior. Así abocinada y moldurada, como esa tenemos muchas templos. Es decir, en este edificio, puesto esta lámina que corresponde a donde hay más elementos demostrativos, podemos ver la semejanza de lo muy popular de ella, que aquí se hizo, que a fin de cuentas fue hecho por gente que salieron de estos lugares de última categoría de Extremadura, provincia de las más pobres de España. Aquí tienen ustedes otro portalito de la misma iglesia de Jara y Cejo. Vean ustedes las ventanas superiores, abocinadas, exactamente el mismo tipo de las ventanas que tenemos aquí en Yanguitlán, en tantas partes. Abajo, un portalito igual que el anterior. Este portalito parecería una portería de las que tienen nuestras casas conventuales. Tenemos la puerta de ingreso al templo, con un par de columnillas adoptadas, columnillas que usaban ya de la época renacentista, pero mal trazadas y mal ejecutadas, como aquí se mal trazan o mal ejecutan, aunque correspondan ya a la época renacentista. Sin embargo, los autores pues no eran muy duchos y hacen lo que pueden dentro del estilo ya vigente. Es par de columnillas, una moldura de cerramiento, un frontoncito, dentro de él una hornacina con un salto. Y en la parte anterior, la que da a la tierra de la calle, es una arcada compuesta por dos arcos y una columnilla, también de tipo renacentista. Y los finos arcos de medio punto, en aquel lado, igual que en este no se ve, pero allá sí, no supieron ni cómo apoyarlos. Entonces, simplemente les meten una pequeñísima mensura y ahí mueren. Debe haberse hecho un elemento columna, adosada al muro, como es la central. No se llegó a eso. Y de esta manera pasamos a nuestro bello país. Aquí tenemos la portada del templo de Otún. Que muestro a ustedes junto con la siguiente portada que corresponde a su portería, como portadas de las más arcaizantes hechas en el siglo XVI. Las jambas de la puerta, con unas columnillas que son verdaderos baquetones góticos, que dividen la jamba en tres tableros, hacen así grandes jambas al estilo románico gótico. Se les ornamenta aquí,
allá no se hubiera hecho eso, con
motivos fitomórficos sacados de grabados. Las columnitas mismas, si es que así se les puede llamar, difieren en cuanto a sus
fustes y a sus capiteles.
Viene la imposta, o sea, la piedra horizontal de la que parte el arco, también con y luego viene la arquivuelta, este arco tan rebajado, arquivuelta ancha, sigue un poco ese estilo de anchura que
ya hacíamos observar,
dividida en dos espacios. Está más próximo a la puerta de este arco escarzano. Este tiene unas flores y el otro, un árbol de la vida que nace, ahí se ven sus raíces en un extremo, para desarrollarse, ir a dar al centro, y otro del otro lado viene. El gran alfiz que le da tanta vida, si no imagínense el horrible muro liso arriba, el alfiz de cordón, la ventanita del coro también con su
vuelta.
El marco de esa ventanita, estilísticamente hablando, es más moderno, aunque sean de la misma época, estilísticamente hablando es más moderno que la portada imperial. Esta es la portada que evidentemente quedó inconclusa de la portería del conventito de estas grandes entableradas y con molduras que siguen hasta dar la vuelta, que dan continuidad, que siguen los baquetoncitos que forman las cosas. Los tableros intermedios, lo mismo que los de la arquivuelta, se llenan, como en la portada anterior, de motivos vegetales. Tienen siempre de viñetas, grabados, de libros, de aquel tiempo, de estampas. Si hubiese estado completa la vuelta del arco conforme a las jambas, sería esplendorosamente desarrollada como esos resplandores que les hice observar a ustedes ahí
en las construcciones españolas.
Nuestro muy conocido convento de Huehuetzingo. Aquí tenemos una portada grande, imponente, para un edificio importante, que es muy curiosa. En ella vamos a marcar esa mezcla. Tan solo vean ustedes grandes jambas en torno a los lados de la puerta. El arco de la puerta ondulante y que termina al centro en un piquito. Es una especie de arco conopial que es netamente de los últimos desarrollos del gótico. El arco conopial que parece una llave de esas que abrimos para hacer creaciones en los apuntes, pero con sus líneas horizontales muy ondulantes. Está abocinado también, eso se puede notar. Eso que es una versión del arco conopial gótico, está enmarcado por la idea del alfiz, pero formada por dos elementos verticales, que son columnillas,
mal hechas, pero columnillas,
que se remontan a la moldura que cierra el alfiz por la parte superior. Moldura nada más. Luego sí, la ventana del coro abocinada con una pequeña moldurita que le figura también así, que más levemente el alfiz. Y dos escudos, en este caso no nobiliarios, sino franciscanos, a los lados de la ventana del coro. Se pueden apreciar. Huevotzingo tiene esa portada frontal. Pero la portada de un lado, del lado, siempre tienen así dos puertas, ¿no? La de la segunda puerta, es muy extraña. Entonces, los orígenes estilísticos de las portadas, se han devanado los sesos para ver a qué estilo se puede afiliar. Ahora la veremos. Entonces pensaron que a lo que más se parece es al estilo manuelino portugués, representado sobre todo por ciertas portadas del convento de Tomar, del monasterio de Tomar, en Portugal. Y esta es una de las ventanas más celebradas de este templo del monasterio de Tomar. Vean ustedes qué cosas tan curiosas aparecen. Es decir, el vano, pues ahí está con una rejita pequeña, pero todo lo que se le hizo para dignificarlo, nos da la impresión, desde luego, y así es, de ser un poco de flora, pero de tipo marín. A fin de cuentas, los portugueses iniciaron las grandes navegaciones antes que los españoles, circunvalando el África. Y luego, en la parte superior de la ventana, ven ustedes unas piñas colgantes, unos curantes, otros más ya en relieves. Primero son los blanquecinos, luego formas como serpentinas, como con algas, follajes, que no son propiamente escamas, cuerdas en la parte central que sigue. Y así sucesivamente vemos una serie de motivos que implican una verdadera fantasía, inspirada muy probablemente en motivos marinos, culminar. Centro un tablero, un escudo, la cruz arriba. Pero a los lados, dos esferas de las que en aquel tiempo estaban para ir localizando. Iones, se traían por los navegantes descubridores de la ruta hacia la isla. Algo más de ornamentación en una de las torres de este monasterio de Tomar. Vean ustedes, vamos a partir de la base. Estas cosas parecen ser inspiradas los corales, raíces. Aquí ya un cinturón, incluso con su gran hebilla, es un elemento ya de otro tiempo. Una de los extremos da vuelta, es un cinturón, la gran hebilla. Como indicando que este cinturón real apresa las vegetaciones tropicales. Y arriba siguen decoraciones. Son muy distintas de esas. Tallitos con ramitas, uvitas, que fuera de Portugal, en España, no tanto. Este tipo de cosas representan piedra y los grabados. En fin, esta es la portada lateral de Huelvoeso. Realmente no tiene demasiada relación con lo que acabamos de ver. Es una majestuosa portada, muy superior en aspecto a la fruta, claro, más pequeña. Grandes jambas, buen arco, las jambas. Las jambas están entableradas y llevan antepuestas estas curiosas columnas con escudos,
con las armas papales,
las impostas muy amplias, omas
isabelinas en esta zona.
Cada columna termina en una especie de colla muy luminosa y así nos eleva esta composición a la zona del arco con pinjantes que parecen fundas de cacto, con la cadena real de esta insignia tan reservada a los reyes,
toasón,
Y luego, esta serie de flores de lis alternadas con macollas forman un hermoso fleco muy vigorosamente trazado, escudos frescaros y el alfiz. Ahora vamos a ver otro tipo de portadas. Este es el pueblecito. Claro que ahora crecí. Ya la carretera a Huejutla pasa por ahí y lleva muchas máquinas y cosas para el petróleo. Es un pueblecito serrano de la Sierra de Hidalgo, el de Holland. Así era hace unos cuantos años, pequeñísimo.
Y
en él destaca
el templo conventual
y el atrio. Este les mostré a ustedes
los lámines.
Hablamos de
las capillas.
La sierra es bien
hermosa.
Si estuviera bien cubierta de su vegetación, que cada día desaparece igual.
Todavía más impresionante.
Frío el lugar, base el bor, azotan los vientos norte, los temporales del bor, etc. Es un hermoso lugar. Esta es la portada de este templo, de este conventito. Norte, Sierra de Edad. Vean ustedes, se trata de una portadita, pues un poco, digamos, de estilo renacentista, puesto que está formada por un par de columnitas antepuestas a tableros.
Forman así las jambas.
Y desde luego revestidas
de motivos de
grandes
impostas para el arco, con muchas pajas decoradas.
La columna propiamente se eleva, pues, por la imposta. Y se tira la arquivuelta del arco, ustedes la ven, con varias zonas, esta plana, esta curva enseguida, esta otra zona más hundida, esta decorada con la cadena del toisol, con follajes, con las cerillas, con follajes, el alfiz aquí se forma con estas columnillas candelabro, son del plateresco, y una cornisa que cerrar dibujo. Pero en la parte superior vemos algo muy especial. Este algo solamente queda tres
óculos,
el de Molango,
el de
Pixtla y el de Tula, con
traserías góticas
que le hacen figurar un rosetón gótico. Vamos a ver un detalle. Este es el loco. En ecos no se puede apreciar muy bien, pero ya con los gemelos, con ojos de lince, con telefoto,
como en este caso,
se puede ver bien la tracería de piedra
del rosetón.
Ground floor engineering. Y luego las molduras del abocinamiento del loco. Una faja de molduras aparece con reguiletes, en la segunda unos querubines y en la tercera ese motivo tan socorrido de nuestras ornamentaciones, que es un tallito que da, que forma así serpenteantes meandros
que ocupan flores
y hojas. Este es, pues, dentro de este conjunto, pues, un recuerdo
de
rosetón gótico, claro, adaptado a las condiciones de pequeñez y de falta de unidad, falta incluso de propiedad con el resto del edificio. Esta portadita corresponde al templo conventual de Apasco, donde hacen el famoso
cemento.
La portada se puede observar, pues, se antepuso al muro. Cayeron seguramente algunas piezas de esta piedra rota, vibrante
de color.
En fin, se
completó con esa obra de
albañilería. La portada propiamente dicha, pues la formaría lo que está dentro del primer alfiz. Arriba, sin embargo,
tenemos óculo y dos entraditas de luz
de piedra calada
que no dejan de tener
su interés. Ahora, la portada. Está formada por molduras, tablerados, y viene a descansar en la anchurosa, en el extremo de la anchurosa jamba de cada mano. Engloba una segunda portada. Esto es observar, por un par de columnas para cada lado, cerradas por esta faja. A guisa de arquitrabe, también decorada con carnizas. Tienes las columnas remates flameros. En el intervalo se hace este nicho. El tablerado con su ar, con un sombrero cardenalicio arriba, tableros, viajes. Y lo más interesante viene a ser la parte de los tableros y del arquivuelto. ¿Ven ustedes cómo la arquivuelta se marca? En este arco también mucho, muy rebajado, con unas molduras, luego una faja con querubincitos y luego esta cadena de otro tipo de cadena, más fácil, cuyo significado las impuestas. La columna aquí tiene un capitel y sin embargo arriba tiene otro. Los tableros son de decoración de grotescos en forma de candelieri, es decir, esa forma que está regida por un eje central, a partir del que se desarrollan follajes y algunos otros motivos a los lados de ese eje central, repitiéndose de un lado exactamente. Los zócalos entablerados también. Aquí, por ejemplo, tendremos con el nombre de otro tipo de portada, en que podemos observar la mezcla de elementos renacentistas malentendidos con elementos decorativos de tableros que son mucho de plateresco, con el alfil al mudé. Un detalle de estas jambas, el eco, el trabajo. Es un trabajo muy primitivo, pero no porque los indios fueran muy majes para trabajar, sino porque los modelos eran muy semejantes. Aquí incluso se ha hecho ya el experimento en este otro caso de entintar, después se quita la tinta, poner un papel y sale marcado el grabado, como si fuese un grabado en madera, mest. Elementos necesarios, imprimir. Pues estarán en cuenta ustedes de qué se
plancha.
Aquí tenemos pues la imposta. El capitel, remotamente parecido a lo cónico, y a otro querubín, follajes, un tablero de candelieri, candelero,
y unos monstruos,
unas figuritas de fantasía a los lados, follajes. Aquí otras figuritas de fantasía, de cabecitas que salen de follajes. Todo va al centro de un lado. Aquí unos cuernitos de la bunda. Aquí un flamero sigue arriba, como el vaso de una fuente. A sus lados aparecen unas caritas. Esas bastante
indígenas. ¿De cuándo se oye el tallito así?
O recuérdalas. Este otro tablero es un árbol de la vida. Está en sus raíces. Pero en lugar de que el tronco siga así y las ramas atadas, se abre para dejar este hueco donde aparece un angelito concreto y luego el shish,
las ramificaciones y flores
del árbol de la
cristianía
o el de unieve. En la parte inferior,
otro tablero
con un angelito que lleva un tallo
con una flor.
Aquí la corona que decía ustedes con el monograma de María, allá otro tablero con otras figuritas de fantasía. Estas figuras de
fantasía, estas fantasías son
muy propias del plateresco y reciben el nombre genérico de grotescos. Aún la columna, que tiene un cierto aspecto de tornillo, ven ustedes, estas columnas que dan vuelta y se van elevando, permiten formar estas fajas donde se colocan diferentes motivos. Esta es la contrapartida de lo anterior. Una portada renacentista, clasicista, de la corriente purista, Mientras que la otra es muy decorativa, esta es muy abstracta. Esta es la portada frontal del templo conventual de Tlalnepantla. Muy semejante, por ejemplo, a la del templo conventual de Zacatlán, que vimos la vez pasada. El vano de ingreso, muy propio. Casi de Benepuri, sus aguas, sus imposes. Pero todo englobado por una columna de cada lado, de tipo jónico, bastante bien hecha. De
cierta incorrección.
Luego el arquitrabe bien marcado, el friso, bien marcado, aunque liso, la cornisa, el frontón y dos compas de remate. Sí, una portada muy representativa del Renacimiento en la corriente geométrica y abstracta, que sobre todo siguió, llegó a su mayor perfección, este gran arquitecto romano que fue el Bramante. La portada lateral de este mismo templo es muy curiosa y la traje justamente porque ya que estamos hablando de portadas vale la pena. Esta no tiene esa sobriedad, y sin embargo esa cierta ligereza de la principal, si no es una composición lírica, digamos, donde entra la mezcla de cosas. Pero ustedes, el arco ni siquiera es un arco. Las jambas están molduradas como si las molduras que suben y hacen ángulos fueran unidas aquí arriba, aunque están. Las impostas,
bastante sencillas.
La arquivuelta de molduras crecientes, ligeramente escalonadas. Las enjutas vacías. Unas columnillas, digamos de tipo renacentista, pero pobremente concebidas, que se cierra por medio de esta cornisa. Se deja paso a un ático. El ático ya es una idea
del Renacimiento, propiamente dicho,
que resucita las presentaciones de los arcos triunfales, que incluyen siempre un ático. Bueno, aquí está el ático, aunque la composición toda quede lejana de lo que es propiamente un arco de triunfo romano. El ático lo marca, pues, esta faja. Pero aquí se introdujo un motivo único, y a los lados este tablero rectangular, que ahora vamos a ver el detalle con estos motivos curiosísimos abajo, y acá en lugar de ese tablero rectangular hay un ovalado. La parte superior se remata en continuidad aparente con lo de abajo. Este par de columnas, un cerramiento y no un frontón, porque cuando es tan elevada,
esa forma
representa realmente el hastial gótico. En ese hastial gótico, que es muy elevado, se coloca Sacramento Mayor. La parte inferior se ocupa con un hermoso escudo que parece un sello, sostenido por dos ángeles. Es decir, si en la portada portal hubo un arquitecto capaz de hacer una composición muy clásica,
severa, bastante,
no muy pesada, acá se fue hacia atrás. Este es uno de los detalles. Aquí tenemos a San Lorenzo, a Jocané. Y acá, aquí tiene una leyenda larga ahí. Es San Lorenzo. Eterna parrilla. Y abajo dice Teocalruyaca. Supongo que es el nombre náhuatl, pero ya casi pensado, Tlalnepantla. El otro es más interesante. Probablemente representa a San Pedro cuando cortó la oreja un soldado romano. Parece que. Pero esto no tiene demasiada importancia, y sino esto, que son unos chalchihuites o las escaleras de la greca indígena. Ese es uno de los argumentos para decir que, por lo menos en la ornamentación, los indígenas deslizado, que viene a constituir esa especie de estilo que Moreno Villa llamó un día, y no sé cierta razón, el arte o el estilo tequit, sí, el de los oprimidos. Bueno, pues esto sí recoge un poco. Pero es como recoger un aten. Marre. No podemos negar que eso tenga algún significado colocado ahí, que los indígenas podían entender, pero no como una reviviscencia de sus antiguas ideas, sino simplemente como una aceptación o el escultor de este motivo tal vez es. Bien, una fotografía del frontis del gran templo con el padre Actopan, que me interesaba mucho mostrar a ustedes en cuanto a la portada, porque se trata de una hermosa composición de doble portada. Ya vimos en otro ejemplo una doble portada, pero en este es mucho mayor. Es decir, en Apascoray, a fin de cuentas es una obra de mucho menos enfoque y calidad que la de Arto. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la gran portada, sobre estos zócalos, un par de columnas, aparentemente del orden opuesto, su cerramiento, al que trae friso y cornisa, que va a morir del otro lado, de la otra parte. El intervalo entre una columna y otra que se intercolumne se llena con estos nichos, con esas formaciones que le agregan belleza. Se supone que aquí debieron colocarse. Esta gran composición de portada engloba a esta otra menor, compuesta también por par de columnas coronados, su arquitrave, su friso, su cornisa. Luego este gran resplandor, abocinado, encasetonado, esto es renacentista, como las columnas son renacentistas, aunque sean imperfectas, como estas son renacentistas, como estos nichos son del, digamos, de la onda renacentista, ¿no? Y entonces tendríamos así una gran portada doble, tipo renacentista, que realmente prevalece estilísticamente en su composición. Dos escudos que son del repertorio plateresco, que también es renacentista. Y luego la ventana del coro, flanqueada por dos columnas candelabro que son típicas del estilo plateresco. Esta es una vista antigua de la portería de Actopan, de adentro para afuera, que nos permite apreciar muy bien por el claro oscuro el trabajo en la presentación de este grueso pilar y los adosados de los lados. Tienen el acanalado y las medias cañas propias de las columnas, y luego el encasetonado propio
de la organización arquitectónica.
Revisando más ejemplos de ornamentación arquitectónica renacentista, vamos a ver la portada principal del templo de Tecali, Puebla, que es este. Y que un estudioso de nuestra arquitectura, para probar la filiación de la construcción de esta portada, incluyó la publicación de estas láminas del excelente tratado una de Sebastiano Serlio, en donde él dibujó arcos de triunfo que existían y puso uno de su invención, para que se vea la semejanza de composición en estos y, digamos, se pueda encontrar así la filiación, el modelo de donde se sacó este, que es bastante buen modelo. Entonces acá tenemos una portada con un par de columnas adosadas, un par de nichos entre ellas, su cerramiento. Es lo mismo que encontramos. Es señor. Cambian las proporciones. Así los elementos básicos de la composición. Y aquí tenemos otros arcos del triunfo, que son bastante parecidos a aquellos que este pues estudió y los llevó a dibujar y los transmitió su tratar. ¿Pueden ustedes observar en esto algo que mencioné antes, que consiste en el ático, que es la faja que va sobre la cornisa que termina el primer cuerpo, propiamente el arco? Este ático, que era siempre destinado a una inscripción dedicatoria del arco triunfal, servía de base al carro triunfal y a las victorias, escultura
del emperador, del alto mar. Esta es la portada de Seca.
Decía ustedes en otra ocasión que este templo se destruyó, es un templo de los anchos basilicales, pero dentro de su destrucción se conservan las columnatas superiores y los anchos. Realmente es bien interesante. Y sobre todo se conserva
la portada principal, que es la tomada de Sergio. Realmente es muy
exquisito. Labrada con esmero.
Tenemos las bases, la piedra, las columnas con las canaladuras y las medias cañas.
Los capiteles hechos. Remates o de copas son en realidad flamencos o de copas de naipes.
Son vitrales Christian por eso fue todo así fue indicado para ellos.
Y el arco de la puerta con dos flancos y la archivuelta del externo formada, animada, claroscurada intensamente las jambas. Por motivos tan sencillos, pero que le dan tanta vida, que son puntas de diamante alternando. Sabemos que la concha era simple.
No es nada más que ser bonita, que yo valga.
Un detalle de esta portada que nos permite apreciar realmente el magnífico trabajo de los carreros.
Este es uno de los nichos. El nicho perfecto. Rihanna es venera o dosel, su arquivuelta, piedra clave,
rod y una especie de pergamino circulado, desenrollado, con el nombre del santo Eva.
Así que, Juan, se dedicó a los cuatro lichos de Gaula, Juan.
Ahora vamos a esta aprosa construcción de la que ya vimos, la capilla de Inus, que está acá, de Coistlahuaca en la Listeria. Esta construcción conventual tiene un gran templo y dos lejas grandiosas portadas a la frontal y la lateral. Vamos a ver. Sin embargo, advertiré de una vez, ven ustedes, la portada se va hasta donde terminen. Se encuentra dividida por esta franja, por esta otra, que es inalvesable. En la inferior tenemos propiamente la composición de la portada. De aquí para abajo es la portada, más el contorcito que viene a ocupar la zona que llamaríamos del lado. Luego viene esta otra faja que engloba el óculo que da luz al cuerpo. Y esta otra de remate con medallones o cuatro. Vamos a ver detalles.
Aquí tiene ustedes la magnífica portada de las más hermosas estrellas,
cuya afiliación se relaciona con elementos renacentistas de un renacimiento de la ornamentación romana
de la época de la decadencia, que permitió, digamos,
refinamientos, rebuscamientos,
el arte romano, digamos, del siglo era, no se permitía aún.
Entonces tenemos el primer cuerpo con este ático y la portada para el vano de ingreso. En lugar de columnas, esas tableranas con flores, chisócanos, tableros lisos. En el intercolumnio, esta serie que se continúa en la parte superior de hornacinas, aparentemente destinadas a ser ocupadas con estas cosas.
En realidad, si se pensó en que sirvieran de alojamiento, pues, imágenes de santos esculpidas,
el efecto debió ser mayor. En fin, de perdida, aquí nos muestra
las crucecitas y probablemente estuvieran llenas todas si no como el partido de hacer las sumaciones para diversos santos. Cabo santos hay de sobra. Entonces el par de pilastras con su intermedio de doble fila sí, se une con el par del otro lado por medio de esta fajita que representa la vez, esta otra, el friso con leyenda. Y esta otra, la cornisa. Con un frontón, como lo vimos en Tecali, limitado casi nada más a la parte. Aquí viene la zona del ático con nuevos nichos. Bases acebolladas, muy curiosas, difíciles de identificar con las de grabados o construcciones análogas en otras partes, sobre todo en España, para dar lugar a este otro cuerpo donde aparece el óculo rodeado de ese enorme resplandor que simula una especie de flor con divisiones de casetones con flores y en los incurvamientos con flores. Nuevas hileras de nichos de asmas. Gran cantidad. En estos se conservan unos querubicitos. Y en la parte superior, ya de remate, se hizo continuar el trabajo de la portada para colocar esos cuatro medallones y bustos de santos, muy del gusto plateresco, al centro en una peana, una escultura que es la de Santa Bárbara, santa a la que está dedicado el templo, y todavía en la parte superior, la paloma del Espíritu Santo. Hay que observar este medallón, igual que el del otro lado, que corresponden a la insignia lumínica de una cruz de cabos de color de lis, que parece un verdadero sello. Lo mismo que el escudo de los sauces, ya que aparece a este tan plano y fin. Fino sello. Adivinos, observa. Detalle de esa parte. Pues es observar la blandura de la piedra causado que se vaya desciendo. Presión propia. ¿Qué es ese detalle de eso?
Grande.
Colocado va. Diagonales del.
Esto es muy clásico. Es muy clásico como puesto ahí. Miles de defectos en el juez.
Vemos también los lóbulos de resplandor en torno a la claraboya de la parte superior. Esta aproximación nos permite ver la calidad de los medallones, los bustos de los santos y la Santa Bárbara, que ya le falta la cabeza, porque se la destruyó un rayo. Y luego en este marquito, como si se tratara de una pintura, el Espíritu Santo, de una manera muy curiosa, colocado, como se hacía entonces, así con la paisita hacia los ojos y las patitas. Le falta la cabeza. Pero está representado descendente, o por la, digamos, el lomo, sino por la parte. Pero así siendo. No, no, no. Curiosa que notar.
Sí, pero respeto.
Por ficar en la curiosidad respecto. Esta es la portada lateral. Cambian un poco las cosas, pero la concepción general es la misma. Aquí tenemos pilastras, pero sin nichos. Esta cosa de los nichos la encontramos muy bien representada en el arco cuadrifronte. Cuyas. No, Natalie, ¿cuál puede? Bien, lo venimos. Aquí los nichos aparecen solamente en la zona. Hemos llamado de Dante. La parte inferior, nada. El arco este es carpanén, el otro era más sencilla la presentación de este cuerpo. Los sellos, medallones, lana de ser.
Y luego viene el nato.
Y aquí este semicírculo, por un par de divisiones, donde aparecen San Pedro, San Pablo, San Juan. La parte superior, un óculo muy semejante. Y en los lados, unos relieves muy interesantes. Creo que es la
Esta nos sirve para ver la parte. Siempre la escultura de imágenes fue inferior al trabajo de los demás elementos que había que escultar. Es decir, trabajo traducida a las formas, la piedra, tú, curad las apariencias. Mientras que los otros trabajos eran realmente. Pues no traje la parte de arriba, pero de un lado y de otro vienen los símbolos de la pasión. Esta es la portada absolutamente plateresca de Acorn.
Está muy cerca de la ciudad de Dios. Es el mejor exponente del estilo plateresco en vuestro país. Un buen lugar.
Incluso ven ustedes, la composición está ubicada en medio del muro, ¿no? No fue a abarcar. Y consta de la portada propiamente dicha para vano de acceso. Aquí no hay ático, pero sí se pusieron estas otras líneas y remates. Estos son flameros y estos son gigantes que llevan unos cestos. Esto da paso
a la ventana que está hermosamente trazada,
la del coro, flanqueada por columnillas bien elaboradas. Su arreglado es risa. Remate de fantasías. Estilo. Muy decorativo. Para romper la monotonía del mundo, se colocaron estos dos coronados y los colegios del regal. La parte inferior, pero ustedes, es sencilla en cuanto a su concepción básica, pero compleja en
cuanto al trabajo minucioso de los elementos que la forman.
Bases, columnas, columnio con una peana. Pedro y San Pablo, su dosel a la peana, estos, peana y dosel son muy góticos en medio de esta composición tan arquitrave, friso, grotesco, la cornisa de estos remates y al centro un nicho con el niño Dios y dos niños músicos finas y rematitos de roles de joyaje para decir ustedes. Más unos pequeños que siempre sirven para dar como fin adecuado al elemento vertical de orden. El arco es doble y en su interior se presentaron platillos
con ofrendas
de diversos frutos del país, peces, mazorcas, uvas, peras, etc. Están aquí ya, en el intrados y en la arquivuelta funda este doble arco. A los lados de la puerta, en este caso se colocaron dos figuras de santos también. Dosel, digo, bajo dosel y sobre peana, como vigilar. Lo más hermoso de esta composición, que tiene muchos elementos, pero no me puedo detener en describirlos, del vibrar estas cartelas sobre un lugar, por cordones de dependen de las fauces de leones y así otros muchos, tenemos las enjutas ocupadas con la escena de la anunciación.
Vamos a ver.
Esta foto de abajo para arriba me parece impresionante. Digamos, si nos colocamos ya cerca de la puerta, si vemos
la portada hacia con su volumen.
Y esta foto a la vez nos permite ver los platillos
de
queso. Muy diversas cosas. En este otro nivel hay querubines,
un par de pescados, un par de mazorcas,
peras, limones, platillos
que no pueden tener otro sentido.
Nadie lo ha dicho. Además, atando
cabos con otras cosas.
Que el de representar ofrendas a la santidad del templo y bendiciones, digamos, de los frutos de la tierra para los creyentes. Como pueden ustedes ver acá en la arquivuelta, muy realista, finamente trabajados, otros lugares.
Sí.
Luego, tenemos allá las partes y la anunciación. Allá está la Virgen, que está San Gabriel. Este es el San Gabriel. un medallón con la filacteria, con la leyenda y a la vida.
Ave María, gracias. Ven.
Vean ustedes la columna, el capitel es bastante. No conserva más que las juntas que van como caudillos en el capitel corintio.
Se ha despejado el capitel de la hojarasca.
Tito corintio. Pero a cambio de esas juntas, colocan cabezas fantásticas de animales. Penden, tipunadas. Está tres. Viene después la columna y aparece como si tuviera enredada una cinta con cintas que la agudan, y abajo una guirnalda, como si en un momento dado de fiesta se hubiese querido engalanar la columna con esa cinta. Bueno, ese engalanaje solía hacer en las festividades, como ahora colocamos armazones.
Entrada de la iglesia y a veces
elevándose mucho por el frente. En este caso se incorporó a la piedra misma.
Sí.
Fíjate, apreciando pues el medallón de
San Gabriel. Ahora veamos. Aquí están las nubes, la gracia.
Y la Virgen con los elementos iconográficos, además están en el los demás elementos. Aquí en lugar de escritorio, pues es una especie de librito, el libro abierto, pues, y el búcaro tiesto,
la flor de la mesa.
Aprecian de paso las columnas. Y con el realismo, que era muy frecuente en aquellos tiempos, ven ustedes que aparece como colgadas de argollitas en mecánicos.
No, no están así.
Aunque ese realismo se contradiga. Mira, aquí, por ejemplo, lo colgado sí sigue el sentido de la gravedad. Igual que acá. Pero acá no.
De todos modos, la intención era esa.
Réplica de esta.
En una versión así.
Mucho más popular.
Pues la gran portada. Viriapúndaro.
En Michoacán. Esta fotografía la tomé cuando todavía se conservaba la puerta. Es poco y pues,
lo quise mostrar esta para que vean que ahora, los frentes de nuestros templos que no tienen reja, pues no la tienen porque
se ha pensado en hacer
grandes plazas y que y muchas veces, como en este caso, sin lucen, como esculturas exentas, sin chats, rejas, pues.
Total, aquí tenemos la puerta semejante a la de ver, en lugar de una anunciación, aquí nada más hay guiones. Serafines, luego viene el entablamento, la misma, es el niño. En lugar de un remate de flamero en este extremo y otro en el otro, hay dos cada lado, este es gigante, es el calzoncillo de Portland Cesto. La ventana del coro, es candelabro igual que son de abajo. Y remata esta composición que viene de más
lleno de estos tableros y del remate.
Remata, digo, con estos caudillos propios, estilo renacentista plateresco. Al centro hay un nicho, el 7 para abarcar la figura de San Agustín, mucho relieve. Y a los lados es un mismo estallido. Entonces, cuando una especie de tapiz con un medalloncito al centro cada uno.
Creo que trae un detalle.
Bueno, este detalle es de la parte del niño Jesús, que aparece con el orbe. Puedes apreciar de una vez
chura de
muchos bits. Aquí unas perlas colocadas, que antes los tallitos para animar el remate. Los niños y este niño del centro están menos bien trabajados que los de allá, pero ni son equivalentes. Luego pueden ustedes apreciar a los lados estos mismos pequeños hechos en grande y que se prestan para cada muración.
los portadores de cestos, no da más. Bueno, nos permite apreciar los enormes cestos que lleva mano mientras la otra se apoya en un
bastón.
Enormes cestos. Metro. Y luego uno de los grandes tableros de arriba, pues aquí podemos apreciar la coronita candelabro que flanquea la ventana. Y en el centro se trata de un carcaje, arco, una flecha que están pensando por. ¿Se ha pensado que este? Oh, but maybe se diga micas de guerra. Pone ahí, te olvida eso. La portada lateral de este templo de Yuriria tiene mucha semejanza con alguna que vimos en España. Sencilla, doble arco como la frontal, par de columnas nada más, enmarcando el bando de la huerta, cintas anudadas,
sus capiteles.
Dicen, un nicho arriba, pero hecho con, ¿qué parece? Basta. Candelabro. Ventana arriba. Es decir, esto sí tiene una cierta concepción que fue frecuente en las portadas no muy importantes de proporciones y trazos. Los elementos pequeños agregados, eso ya.
Si difieren de una España ahora.
Y ya para terminar esta larga exhibición de algunos de los muchos objetos de portadas coloniales, les muestro esta, es de lo más especial que existe en un pequeño templecito, visita, que está, se llama Guango, el lugar, muy cerca de Parangaritiro,
donde surgió el Parangaritiro.
La caja, bueno, igualmente, con tu retablito adentro. Pero lo importante es la portada. Es una portada totalmente plana. Ustedes pueden apreciar. Determinada su. Muchas gracias. Con la cosa de que los lados de este arquito son en realidad. Representan las labradas zapatas que se ponían bajo las vigas cuando se arrancaba el velo para formar. ¿Otra? Este es un detalle de la. Y hasta las cosas de cerca cambian mucho de aspecto, se enriquecen muchas veces. La perfección del trabajo, la curiosidad del diseño, muchas veces lo que se quiso significar con las formas. Solamente viéndolas de cerca. No es nada
tan simple como de lejos parece.
Aquí tiene usted, por ejemplo, una cruz con unas formas como de alcachofa, piñas, cuyos tallitos se entrelazan. Aquí va uno y pasa el otro. Esto es. Abajo son flores, buenas. Acá el gran tablín con esta forma de cordón franciscano de este lado. Del otro lado, en cambio, una faja con pomas de sal. Y la forma del árbol de la vida en medio, pero trazado como candelier. Suéjese. Aquí están las raíces, muy estilizadas. En otras ocasiones el árbol de la vida sale de un cántaro vaso. Pero en otras ocasiones aparece con las raíces de fuentes. Y sigue entonces el árbol en forma de especie de pie de columna, con ensanchamiento en el que se apoya en este par de angelitos que parecen jugar. Con estos ramajes sigue este cuadrillo. Entonces, en el juego de los tallos de los niños aparecen hojuelas como las que se ven aquí abajo y estas piñas. Esta parte es de las que forman un macizo mayor de presentaciones. Nos permiten ver las piedras superiores del arco de ingreso, importancia de Pirajes, todo trabajado en dos planos, el plano superficial y el plano, eso sí es muy a la manera indígena, pero la forma de concebir el tallado, no los diseños. Y así pueden ustedes observar cómo los tallos van, se entrelazan con otros, se convierten en follajes, en florecitos, y así sucesivamente. Es como una historia de nunca acabar. Ahora, las enjutas las ven ustedes formadas por estas páginas llenas también de motivos vegetales y enseguida
los dígitos estos me simulan las pomas y sabenines.
Aquí una leyenda, ¿se entiende? Aquí la imagen del santo
se venera en el lugar. Aparentemente es Santiago, no estoy seguro.
Acá los angelitos en los extremos que portan un escrito y sigue la composición de esta otra parte del Señor Batriz, formada también. Aquí, por ejemplo, tiene ustedes un árbol de la vida y aquí otros. Ahí están las raíces. Este árbol de la vida se va muy derecho echando huyacos a los lados. Este otro se va muy derecho, pero echa a los lados otro. Y usa además en su propio desarrollo del tallo, le van apareciendo cuerpos ensanchados. Ok. La ventanita superior la pueden ustedes apreciar de acuerdo a lo que dije. Las jambas, el gran alfiz entablerado por más motivos vegetales tallados. Esta especie de red tejido con las boards que llenan la superficie del alfiz. Y estas como cabos de zapatas de techumbre de madera que vienen a ser propiamente en los lados de este arte. La piedra clave que tiene, digamos. Otra. Para finalizar, este detalle de los angelitos que me parece encantado.
De la esquina interior de esta enjuta de la puerta.
Enfócate bien. Ahí está. Miren ustedes, realmente son de una ingenuidad increíble. Los dos muchachos. Y con sus alitas, sus crucecitas sobre la cabecita, sus alitas, sostienen el medallón rayos. Y aquí el anagrama de Jesús Bubistensen. Toda la portada es así. De un primitivismo, de un defectuoso, no se mueve más, pero de un encanto increíble, según es en general la tónica que imprima de estas. Salvo las musarias, vanitas, como podría ser esa de Tlalnepantla que nos trae. Creo que esto es todo. Muchas gracias.